Hola, buenas noches y bienvenidos. Comienza la noche de Arjona.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar.
Bienvenidos una noche más.
Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el...
Estaremos juntos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en una noche muy especial, porque estamos a mediados de junio, en una semana, arranca el verano, 14 de junio, pero...
¡qué barbaridad! ¡Cómo pasa el tiempo!
Auténticas cabras.
Vamos.
¿Con quién te tú quedas trabajando? Con un rebaño.
A ver, al realizador del programa, creo que Pedro abusa del micrófono, ¿eh?
Sí, yo abuso de él porque se deja.
A ver, a su director del programa que me viene diciendo, oye, hoy arrancamos y tú déjate llevar. Esto de déjate llevar para una persona que tiene, entre otras patologías, la de intentar controlarlo todo, ¿exactamente qué quiere decir?
Bueno, es un trauma para ti, Adolfo, porque yo sé que tú eres muy tiquismiquis con todas las cosas y está claro que cuando se dice déjate llevar, tú no terminas nunca de fiarte, ¿eh? No terminas nunca de fiarte. ¿Por qué te decimos eso de que te dejes llevar? Porque hoy te queremos homenajear, Adolfo.
¡Hala!
El primer motivo es porque te lo mereces, ¿eh? Porque lo tenemos que decir, muchas veces nos picamos contigo, te decimos cositas, tiramos ahí un poquito, pero la verdad que es que estamos todos muy orgullosos, todo este equipo, de trabajar junto a ti.
Bueno.
Y hay que decir una cosa, y hay que decirlo bien fuerte, enhorabuena,
señora.
Queridos compañeros, enhorabuena, que hay que felicitar al jefe porque ha sido, es Premio Nacional de Radio 2021.
Yo quiero destacar,
bravo,
con el permiso del premiado y del subdirector, el hecho de trabajar con Adolfo Arjona es como estar en un continuo examen. Se abre el folio en blanco en el ordenador y ya acompaña un pequeño Adolfo Arjona, pequeñito, que te va diciendo, explícalo para el oyente, que se entere el experto en la materia y el que no lo es. Cuéntalo con rigor, pero esta frase, chicos, os suena, ¿no? Sin rigor mortis.
Sin rigor mortis.
Y la de ahora hay que apretar. Ahora hay que apretar.
Ahora hay que apretar.
Esa es su favorita.
Eso todas las
semanas. Exacto. Ese pequeño Arjona está todo el rato mientras preparamos los guiones, por ejemplo, en el caso que a mí cuando me toca, ¿no? Y decir que Adolfo es como un jefe de cocina que te dice el menú, te da los ingredientes y deja que tú vayas trabajando, pero controlando todo, ¿eh? Al mismo tiempo te da libertad para ser creativo, pero controlando. Oye, este es un buen guión. Cuando te dice eso, Carmen Cervantes, que se te saltan las lágrimas cuando el jefe se estira y dice, oye, chicas, muy buen guión este.
Si me hubieran dado el Premio Nacional de Radio, ¿verdad?
Sí, claro.
Porque se estira poco en el halago. Bueno, una vez que ya tiene el guión a su gusto, las preguntas a su gusto, los invitados a su gusto, y Andrés García le mete ahí unos efectitos y unos cortes de sonido, llega el verdadero protocolo Arjona. El micrófono tiene que estar a una determinada altura, ni más alto ni más bajo. El volumen de los auriculares tiene que estar a un determinado nivel, normalmente que te deja sordo si te pilla sentarte al lado. Necesitas su taza de té verde siempre, calentito, sea la hora que sea. Él va con su taza de té verde a todas partes, de ahí que se conserve en té verde, no en alcohol, en té verde. Cuando se enciende la luz roja, ahí aparece el verdadero animal de radio. Es capaz de envolver con la voz, eso es evidente, pero sobre todo se concentra en escuchar a quien le está hablando, porque en el fondo a Adolfo Arjona le interesa todo. Es curioso por naturaleza y por eso siempre tiene preguntas, por eso siempre es tan buen conversador, porque es una persona curiosa que no cotilla, que es distinto. Y es tan bueno haciendo entrevistas porque además no se corta en preguntar. O sea, al hijo de Pablo Escobar lo tiene en antena y le dice, oye, ¿pero cómo puede decir que tu padre era tierno en casa cuando ordenó matar a tantísima gente? Claro, el hijo de Pablo Escobar, en una de las ocasiones que lo ha entrevistado, terminó colgando el teléfono. O a la mujer de Pablo Escobar, que le pregunta, ¿pero cómo me está diciendo usted que no sabía cómo ganaba el dinero su marido? No hay quien se lo crea. Bueno, si tuviera que quedarme con un tema que Adolfo Arjona borda en antena, es con cualquier guión que hemos hecho con la familia de Pablo Escobar, el narcotraficante, el mayor narcotraficante narcoterrorista del siglo XX, ha entrevistado al lugarteniente Popeye, a su examante Virginia Vallejo, a su mujer, a su hijo, como decimos, o la última entrega que hicimos hace muy poquito, seguro que lo recordaréis, Javier Peña, agente de la DEA, que ayudó a detener a Pablo Escobar.
¿Fueron los terroristas de ETA los que enseñaron a Pablo Escobar a matar y a causar el terror instalando bombas? ¿Existió esa conexión Pablo Escobar y la banda de asesinos de la ETA?
Sí, lo digo porque yo me acuerdo que los informantes nos decían que la ETA había llegado, Pablo les había, no sé cómo, ocupado, pero... Yo lo que sí me acuerdo es que ellos les enseñaron cómo poner los carros, cómo hacer las carrobombas. Eso sí está claro en mi mente, que ellos fueron los primeros de cómo enseñar a los sicarios de Pablo Escobar cómo hacer los carrobombas. No tengo mucha más información, pero sé que ellos fueron los primeros. Ya después hubo otros grupos que vinieron a enseñar a los sicarios, pero los de ETA fueron los primeros para los carrobombas de Pablo Escobar, sí.
Qué buena, aquella conversación. Pues es que cuando tienes a un buen invitado tienes una buena entrevista, no hay que hacer mucho, hay que hacer un esfuerzo previo de documentación, de buenos guiones, pero cuando tienes un buen invitado y una buena entrevista, eso lo hemos aprendido juntos, ¿verdad? Chicos y chicas.
Está claro.
Sí, sí, claro.
Algo teníamos que aprender bueno de ti, está claro.
Está claro.
En toda familia siempre hay un cabroncete.
Mira, es precisamente lo que iba a decir ahora. Bueno, oye, Arjona, feliz, contento. ¿No nos has dicho tus sensaciones? ¿Qué sensación te queda? ¿Es la Champions League de la radio?
No lo sé. Yo, desde luego, lo que sí te digo es que cuando me llamaron y me lo dijeron, mi sensación personal fue de muchísima felicidad. Mucha felicidad, muy contento. Está siendo una época buenísima. Para mí, digo, a pesar de la pandemia, del dolor que supone lo que está ocurriendo, que en años donde la radio está ocupando un lugar tan especial para la gente, que colectivos profesionales como los compañeros en Andalucía, con el premio de periodismo 2020, o este premio nacional de la radio de 2021... No sé, yo os pregunto a vosotros, cuando te dicen Premio Nacional de Radio año 2021, uno tiene la sensación de que por arriba corre muy poquito aire, ¿no?
Sí.
La sensación de muy fuerte, ¿no?
A mí me da la sensación de que es como si te dieran el Oscar, exactamente igual.
Sí, además que no hay, que es un premio neutral. Tiene uno la sensación de que no hay detrás ningún grupo de comunicación, ninguna emisora de radio, ¿no? Es un jurado pues que no tiene nada que ver con eso. Y oye, es la radio la que te premia, la que te condecora, la que te reconoce. Y yo creo que eso es un plus, sin duda.
Bueno, estos días he recibido felicitaciones de compañeros de la SER que estuvieron conmigo hace muchos años. Algún compañero de Onda Cero, trabajé desde una empresa externa, por supuesto compañeros de la COPE. Pero en fin, Pedro, que por ejemplo lleva trabajando conmigo desde el año 1984
y sigue vivo.
Yo creo que ha llovido, ¿no? A 36 años juntos, sí, de lo que hacíamos, de lo que hemos vivido cuando éramos tan jóvenes a hoy. ¿Cuántas cosas hemos vivido en la radio?
Hemos vivido de todo prácticamente, porque ya no se puede decir... Bueno, falta hacer una corrida de toros, que me parece que tú y yo no hemos hecho nunca, pero creo que eso no se va a terciar, ¿eh?
Bueno. ¿Alguna cosa más que queréis contar? Sí, cuento yo.
Yo, por ejemplo...
No cuentes una...
Yo no sé por qué, claro, no, que no si cuente nada Arjona, claro. Tenemos aquí preparada... una de las cosas que me gusta de trabajar con Adolfo es que es un director, es un gestor que además sabe de radio y te enseña de radio. Eso no es fácil encontrar, porque normalmente, Adolfo, y tú lo sabes, un director se dedica a la gestión, se dedica al ámbito comercial, a que la emisora funcione, a que salga los números, y la radio, bueno, sí la controla, pero bueno, la tiene ahí un poco de fondo, ¿no? Pues con eso, con Adolfo no pasa. Adolfo te da lecciones de radio y de gestión, ya ni te cuento.
Señora,
sí, 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 señora, señora. Una de las cosas que he aprendido muchísimas, pero hemos hecho una parejita genial, y ahora se lo voy a explicar a los oyentes. Uno de los momentos más maravillosos que recuerdo, además lo hemos emitido alguna vez en la noche, ¿te acuerdas el curro que nos pegamos con el pregón de la Semana Santa de Málaga con Antonio Banderas? Ahí compartimos que le pusimos efectos, músicas y tal. Bueno, pues a partir del año 2013 aproximadamente en la noche, la Crónica Negra tomó un protagonismo especial, le gusta mucho a la audiencia y la verdad es que le echamos mucha cara a Arjona, tanto Adolfo con ese tono de voz que pone, con ese tono de voz, tú sabes, para la Crónica Negra, para ambientar cocinarlo todo, y yo pues hago un precocinado para que luego cuando se emita esas piezas que preceden a la historia que vamos a contar, pues no le falte ni un perejil, como solemos decir, con sus efectos, con sus músicas, con su ambiente, con su atmósfera. Nos tenemos ya tan cogido el punto que salen cosas como la que yo quiero poner esta noche, porque los oyentes que sean fieles al sonido Arjona saben perfectamente de las piezas de las que estamos hablando, pero los resultados cuando nos juntamos los dos suelen ser parecidos a esto.
Qué bueno.
Sitúate en Amityville, un pueblo costero de Long Island, en el estado de Nueva York, que cada verano se animaba por la llegada de turistas, buscando un poco de descanso, lejos de la gran ciudad. La tranquilidad que siempre había imperado entre los vecinos de aquella pequeña localidad,
cuidadín,
se vio truncada el 13 de noviembre de 1974. El escenario de la tragedia estaba en el 112 de Ocean Drive, en una villa de aspecto tenebroso. El hogar de los de Feo. Eran las 3:15 de la madrugada. Casi todos en casa dormían. Casi todos. Porque uno de los hijos de la familia estaba preparado para poner en práctica un macabro plan. El primogénito Ronald de Feo, de 23 años, cogió entre sus manos un arma. Una escopeta calibre 35 con la que sembró el pánico entre aquellas cuatro paredes. Primero entró a la habitación de sus padres, a los que acribilló mientras dormían. Al padre le disparó por la espalda y a la madre le descerrajó un tiro mortal en la cabeza. Alertados por los disparos, sus hermanos despertaron confundidos, aunque no tuvieron tiempo de reaccionar. Uno a uno, Ronald mató a Duff, de 18 años, a Allison, de 13, a Mark, de 12, y al pequeño John, de 9 años.
¿Qué pasa, Ronnie?
Como si de un oscuro ritual se tratara, el asesino colocó los cadáveres boca abajo y extendió sus brazos en cruz. Era la imagen que había dibujado en su cabeza. Sin que le temblara el pulso, Ronald se duchó, se cambió de ropa e introdujo las prendas manchadas de sangre en una funda de almohada, junto al rifle y algunas balas. Como si nada hubiera pasado, el joven puso rumbo al trabajo en el concesionario familiar. En el camino, se deshizo de la ropa ensangrentada y el arma del crimen, dejándolas en una alcantarilla. Aquel día, Ronald llamó varias veces a casa para aparentar una falsa preocupación ante la ausencia de su padre en la oficina. Salir del trabajo, caminó hacia un bar, se sentó y con voz firme le contó al camarero que alguien había disparado a sus padres. Entonces todo se precipitó.
Policía de Suffolk, ¿puedo ayudarle?
Todos están muertos.
¿Cómo que todos están muertos?
Un tío ha entrado corriendo en el bar y ha dicho que han matado a sus padres.
Las víctimas son un vendedor de coches, Ronald de Feo, su mujer y cuatro de sus hijos. El único superviviente de la familia, Ronald de Feo, hijo de 23 años de edad, encontró los cadáveres. La policía ha dicho que por su propia seguridad permanecerá bajo custodia.
La policía descubrió el baño de sangre y acabó apuntando a un sospechoso, Ronald de Feo. Él era el único miembro de la familia que no había muerto y su coartada no tardó en caer por su propio peso. Fue detenido, juzgado y condenado a cadena perpetua. Él trató de evitar la cárcel contándole al jurado que unas voces demoníacas en su cabeza le indujeron a matar, que alguna extraña fuerza le había poseído y que la casa en la que vivía con su familia estaba encantada.
Atrápalos. Mátalos.
Hoy, Ronald DeFeo, a sus 69 años, sigue cumpliendo condena en una prisión neoyorquina. Y el caserón de Amityville, en el que se produjo la matanza, sigue siendo lugar de peregrinación para los amantes de lo paranormal.
Ahí lo llevas, Arjona.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Y luego hay que contar, y luego hay que contar la historia. Por cierto,
Andrés, pero tú pasas miedo cuando vas buscando estos efectos.
Yo lo flipo. Bueno, algún día miedo, te contaré, ¿verdad?, una anécdota, pero es que la voz esta que pone Adolfo, fíjate si ha tenido repercusión. Escucha.
Adolfo, enhorabuena. Cuando lo recibas no pongas esa voz que acongoja así atronadora de Adolfo Arjona, voz normal, la que me pusiste a mí cuando llegué a la radio y me trataste también, a mí y a todo el equipo de deportes. Un beso gigante, enhorabuena, tío.
Bueno, qué bueno. Paco González, madre mía de mi alma. Muchísimas gracias, Andrés, y desde luego gracias a Paco, gracias.
De nada, más cosas, venga, más cosas.
Dejadme que os cuente yo, por ejemplo. A ver, desde que conocimos la noticia del premio yo no he parado de darle vueltas. He estado pensando en la cantidad de cosas que ha hecho Adolfo en la radio en los últimos 13 años, por lo menos, que es el tiempo que yo llevo trabajando con él. Bueno, me he acordado de las historias de amor. Mónica se tiene que acordar tanto como yo porque nos encantaba hacer esos guiones de actores, cantantes,
reyes.
Bueno, a ti
un poquito más, que tú eres un poquito más romántica, Carmen, que yo.
Sí, sí, la verdad es que a mí aquello me marcó, me gustó mucho. Además, eran los comienzos de mi trayectoria con Adolfo. Eso fue en De Sábado a Domingo. Y me acuerdo de las biografías, por ejemplo, la de Paul Newman, que a mí me marcó muchísimo, es mi favorita. Las entrevistas con Números Uno, que además también están entre mis favoritos, Bisbal, Alejandro Sanz, Mar Anthony, Manuel Carrasco. Bueno, y además es que Adolfo no se le resiste nunca a nadie, porque además es un señor insistente y eso hace al final pues que la gente nunca le diga que no. Guillermo del Toro se ha sentado con él, hasta Zapatero se sentó, bueno, se sentó Adolfo allí en Madrid, estuvo en la Moncloa, si yo no recuerdo mal, con Zapatero. Bueno, yo esta noche quiero recordar un programa que fue muy especial, porque a mí personalmente me enseñó que las cosas no son siempre lo que parecen. Año 2019, se cumplía el quinto centenario de la expedición de Magallanes y Elcano, que terminó con la primera vuelta al mundo. Claro, no podíamos dejar pasar aquella efeméride y preparamos un programa sobre esa circunnavegación. Yo empecé a hacer el guión, la verdad que con un poco de pereza porque el tema no me atraía absolutamente nada, pero a medida que iba leyendo aquí y allá, pues fui descubriendo una pedazo de historia. Dimos con invitados muy buenos, que eso es muy importante, porque si tienes un buen guión y invitados que te salen malos, pues ya la cosa no sale igual de bien. Y al final pues quedó un programa redondo que Adolfo puso en antena de una forma, hay que decirlo, brillante, y nos trasladó 5 siglos atrás en el tiempo.
Antiguamente estaba prohibida la entrada para los tripulantes, excepto el bodeguero, que solía ser una persona bajita para moverse con facilidad entre los pertrechos y los barriles y todo esto. Podía bajar el contramaestre también y los oficiales, el capitán y poco más. Luego iban en la parte de popa, iban las cuadras, donde llevaban los animales vivos que suministraban de alimentos frescos a la tripulación.
La parte, la parte de popa es la parte de atrás, ¿no?
Exactamente, la parte que está más ligada a, por debajo del timón y de la pala del timón, ahí hay una bodega que es donde iban los animales. Es la parte que menos se mueve del barco, digamos, en navegación, y ahí iban pues vacas, cerdos, gallinas, y luego en la parte más delantera de la parte de abajo es donde iba todo el pertrecho de líquidos, barriles, de manzanilla, que llevaban bastante, llevaban mucha agua, vinagre, vino y bueno, y luego todos los fardos, ¿no? Con lentejas, con harina, con todo lo que los suministros, las tinajas, con los salazones, todo esto es lo que se iba llevando en la bodega. Al resto de tripulantes no les dejaban bajar a la bodega, porque si se daban cuenta de que quedaba poca agua, que alguna barrica se estaba pudriendo o algo, pues podía haber muchos tirones, ¿no? Y podía haber empezar a hacerse corrillos y eso es lo que los capitanes o los contramaestres intentaban evitar en aquella época. Y,
por tanto, entiendo por lo que me dices que la parte interior del barco se utilizaba más como una especie de almacén y que matar a los guarros para poder comérselos, cocinar, dormir, ¿todo se hacía en cubierta?
Todo se hacía en cubierta, hay que trasladarse en la época. La gente estaba muy acostumbrada a la vida en los barcos. Había gente que prefería estar siempre navegando o embarcado que estar en tierra. La vida en tierra era ya demasiado dura. Había gente que solo sabía hacer eso, navegar. Había un dicho que era navegar es real, vivir no es real. Vivir en tierra no es real. O sea, navegar es preciso y vivir es impreciso. Era un dicho del siglo XV y XVI muy común entre los marineros y la vida que la gente que se dedicaba su vida a los mares. Entonces, estamos muy acostumbrados a vivir aquí, ya te digo, todo en cubierta, estuviera nevando, lloviendo, con el sol. El barco era muy oscuro porque iba embreado entero y con alquitrán para protegerlo del salitre. Entonces, coge mucho calor y aquí te digo que en cubierta, cuando no hace viento y está el sol apretando, se pasa realmente mucho calor. Y aquí tenían que vivir todos. Se ponían en unas zonas de sombra amontonados. Y ahí van pasando los días, las semanas y los años.
Claro, el resultado de ese programa fue una maravilla. Y yo no iba desencaminada con esa... lo que me gustó aquello, porque es que este programa fue merecedor del Premio Andalucía de Periodismo 2020 que Adolfo recogió en Sevilla a principios de este año. Bueno, así que, bueno, ojo, el jefe está en racha, a ver qué es lo próximo.
Sí, señor. Y una cosa que no debemos olvidarnos, que oye, que entran invitados muy buenos, que Adolfo es muy bueno, todo lo que tú quieras. Pero ¿quién consigue los invitados, Adolfo Arjona?
Bueno, el gran Pedro Pérez. Dios, decir Pedro Pérez en la radio, eso sí que es dar en el centro de la radio.
A ver, algún día... ya te está escuchando,
Pedro...
Adolfo, buenas noches.
Buenas
Muchas
noches.
Felicidades por el premio. No sabes lo que me alegra, porque la constancia y el trabajo bien hecho siempre tiene su recompensa. Si escucháis un ruido, es que estoy regresando en un autobús a estas horas de la noche que ha pinchado a Madrid, ¿sabéis?
Señoras y señores, el gran Pedro Pérez, productor de gente tan potente ¡Bravo! Como Encarna Sánchez. Bueno, un hombre de radio es la radio. Y esto que estoy diciendo, si me escucha Beatriz Pérez Otín, si me escuchara... Bueno, cualquier compañero de la radio sabe que hablar de Pedro Pérez es hablar de la radio en esencia. Querido Pedro, muchísimas gracias. Me encanta oírte por la radio.
Hombre, a mí también, sobre todo es un orgullo trabajar a tu lado, Adolfo, ¿sabes?
Qué bueno,
y
qué grande.
Solamente quiero destacar una cosa. Es decir, cuando yo levanto un teléfono y llamo y la gente me dice, ¡hombre, el gran Adolfo Arjona! Dice, no, coño, eso ya es una tarjeta de presentación, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, por la tarde llamaba de parte de Encarna Sánchez y decía, ¡hombre, doña Encarna! Entonces, eso ya es un respeto y una consideración que hay que tener en cuenta y que me alegro mucho por tu premio súper merecido.
Gracias, querido compañero. Muchísimas gracias. Ha sido, super, me hace súper feliz escuchar a Pedro Pérez por la antena. Ojalá que Dios te conserve la salud mucho tiempo y que podamos compartir contigo no solamente cosas profesionales, también personales. Pedro, te mando un beso muy fuerte. Gracias.
Bueno, gracias amigos, un fuerte abrazo, feliz noche.
Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hay una cosa que muchos oyentes han alabado muchas veces del programa de Adolfo Arjona y ha sido el buen gusto musical que suele tener. Y eso damos fe también los que trabajamos con él. Y cada vez que se enfrenta a entrevistas que giran en torno al mundo de la música, ha demostrado ese fantástico oído, ese gusto personal, ese gusto profesional, esa manera de afrontar las entrevistas con cantantes, con gente del mundo de la música, y por eso yo quería destacar que cuando me he sentado con él a hacer aquellos famosos 50 minutos en los que repasábamos la vida, dábamos un homenaje, la trayectoria profesional de algún cantante, siempre disfrutaba mucho en ese momento cuando estaba con él en el estudio. Y como muestra, pues he traído estos botones. Dando vida al
panam. Querida amiga, gracias por permitirme cogerme de tu mano y hacer este recorrido por tus músicas, por tus recuerdos y por tu último trabajo. Ha sido una delicia tenerte.
y por mi agenda.
No, ahí te iba a pedir ahora que me... Te voy a pasar el teléfono y me apuntas, por favor, por si cae alguna cosita.
Claro. Oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer hacer este recorrido por... Bueno, que me ha llenado un poquito de nostalgia, tengo que decir, ¿eh? No sé si serán las horas, no sé si ya siendo viernes, no sé. El caso es que os lo agradezco muchísimo. Me voy con una sonrisa en la boca.
Vanessa, gracias. Muchísima suerte. Ojalá que con el próximo disco o la próxima noticia sea un pretexto maravilloso para que nos sigamos encontrando.
Oye, me ha encantado, te digo. Me ha encantado volver. Cuando a veces te va bien, la gente dice... Se te ha ido la cabeza. No se me ha ido la cabeza. Yo sigo siendo la misma. El que me cae bien, me cae. Y el que no me caía, no me caerá nunca. Independientemente de que me vaya muy bien. Entonces, Adolfo, tú y tú... De verdad que me encantáis. Y siempre querré volver, de verdad.
Bueno... Ahora me toca a mí, ¿no?
¿Cómo que ahora te toca a ti? Eso nada.
¿Qué más quieres? Sí, no,
Arjona, que es acercar boleto, el boleto.
Decir también algo. En la escuela de la vida y en la escuela de la radio hay diferentes corrientes. Hay quienes opinan que la radio se debe hacer con poca gente, que la radio local es minúscula, que cuando te rodeas de un equipo, debe ser un equipo de gente... Que no brille más que tú, que sean un poco más torpes que tú, que sean un poco más lentos que tú. Y cuando yo tuve ese tiempo de decidir a través de qué escuela de la radio iba a seguir, hice un trato. Me voy a rodear siempre de gente que brille más que yo, gente más inteligente que yo, gente más profesional que yo. Porque, ojo, no es... que yo sea un tío generoso, que no me importe mi propia trayectoria. Al final, pensar esto que os digo. Si te rodeas de gente que proyecta mucha luz y esa luz tienes la suerte de que termine en ti, al final, ¿quién es el que brilla? Gracias por tanto bueno que me habéis dado y espero que sea por mucho tiempo. Por cierto, que nos han renovado para la temporada que viene. Olé. Es decir, olé, seguimos teniendo trabajo. Olé. Boletín de las dos, una en Canarias, aquí en la radio. Seguimos teniendo este trato también con los oyentes. Vamos a las noticias. Gracias, compañeros.
El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo. El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros. Los dos mojados y hambrientos bajo la lluvia de enero. Viendo debajo de un puente enamorado, queriéndonos. El trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno. Dime cómo era el trato, dime cómo era el trato. Maldito trato, que dura un rato. Aunque nos mandara al infierno. El trato era que el trato era sagrado y a la niña se ha muerto. ¿Qué, qué me pasa? Dice. ¿Qué, qué me pasa? Dice. No podemos llegar al final de la vida en un estado perfecto. Tenemos que llegar al final de nuestros días derrapando y medio muertos. Sucios, cansados, gastados, heridos, doloridos, sonriendo. Y cuando nos paremos tú y yo, vida mía, y miremos hacia atrás, mi amor, digámoslo dos juntos. que estuvo bueno. Maldito trato que dura un rato. El trato era que nos quisiéramos sin el permiso del cielo. El trato era que nos amáramos aunque nos mandara al infierno. ¿Qué me pasa, dice? ¿Qué me pasa, dice? El trato era que nos miráramos cuando nadie nos pudiera ver. Que nos amáramos tú y yo al amanecer. Y nos perdiéramos en el agua aunque no tuviéramos sed. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa?